Comienza Hagamos Viva la Palabra, un espacio dirigido por Adolfo Galán.
Tenemos que escuchar atentos, en tu palabra Jesús está el mensaje, el del amor, el de andar despiertos.
Hola queridos radioyentes, un día más en esta emisora de la Madre, nos acercamos a la palabra de Dios buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida, pues sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz siempre y actual. Aquí estamos de nuevo, Katy González,
Adolfo Galán
y María José García,
dispuesto a pasar un rato en vuestra compañía. Bienvenido a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
La última emisión hablábamos de Jacob y de Esaú, que son los verdaderos protagonistas de la historia, continuando, y cómo Jacob va a suplantar a su hermano en la primogenitura. Cogemos el libro, seguimos en Génesis, y nos dice, Esaú, que venía de cazar con un hambre atroz, le dice a su hermano menor Jacob, que le cambia sus derechos de primogénito por un plato de comida. Le dice,
¿qué me importa la primogenitura?
Y bajo juramento vendió Esaú la primogenitura por un plato de lentejas, un guiso rojo, dice el original. Un ejemplo que seguirán tantos y tantos, aunque pasen siglos y siglos. Por un interés pasajero e inmediato, echa por la borda cuanto tenía de bueno ser primogénito. Le seguirán tantos que razonan así.
Mejor satisfacer el placer de hoy que gozar la bendición de mañana.
Jacob obra al contrario. Se priva de algo que podía satisfacerle hoy por la bendición y con ella de cuantas promesas venían con ella. Y ya venían pasando de Abraham a Isaac y de Isaac al que recibiese esa bendición. Por la astuta madre Rebeca fue engañado Isaac, viejo y ciego, y bendijo a Jacob, quien recibió todos los derechos que debió recibir Esaú. Y como la bendición era eficaz e irrevocable, pues la suerte estaba echada. Isaac bendijo a Jacob diciendo,
que te sirvan los pueblos y se postren ante ti las naciones. Sé señor de tus hermanos. Maldito quien te maldiga, y bendito quien te bendiga.
Pese al fraude, Isaac debió entender que Dios lo había permitido por alguna razón, cuando Esaú recurrió a él también pidiendo la bendición y le dijo,
vivirás de tu espada y servirás a tu hermano.
Esaú quiere matar a Jacob y él huye a Mesopotamia con el consejo de Isaac que allí tome esposa entre las parientes y no de extranjeras. La Biblia, que es palabra de Dios, no nos dice que Rebeca y Jacob obraran bien. Lo hicieron como ocurre siempre, no me canso de repetirlo, lo hicieron en uso de su libertad y Dios respeta esa libertad. El misterio está en que aunque Dios respeta la libertad de los hombres, siempre quedan cumplidos sus designios. Misterio, ¿verdad? Misterio, pero verdad. En la huida de Jacob hay un suceso de suma importancia. Jacob tuvo un interesante sueño, veía una escala apoyándose en la tierra y bajaban los ángeles de Dios y junto a él estaba Yahvé que dijo,
yo soy Yahvé, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra sobre la cual estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia.
El pueblo de Dios contará ya con la tierra propia que Dios le asigna. Pero Dios siguió diciéndole en el sueño lo que ya había anticipado Abraham sobre la descendencia.
Será como el polvo de la tierra. En ti y en tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra.
En esta célebre visión de la escala, Jacob se siente asegurado en la promesa. No era para menos por las palabras escuchadas de Yahvé.
Yo estoy contigo y te bendeciré donde quiera que vayas.
Y esta promesa de yo estoy contigo se la hizo Dios a cuantos elegidos les encomendaba una misión imposible de conseguir por las fuerzas humanas. Y así animó a su padre a Isaac, así animará, como veremos, a Moisés y a Josué y a varios profetas, y cómo no, a los apóstoles enviados a predicar a un crucificado, muerto y resucitado por su propia virtud, que promete vida feliz y eterna a quien crea que es ciertamente Dios, y que tenía que llegar a toda criatura, a toda nación. Por eso, poco antes de subir a los cielos, dijo a los enviados Jesús,
yo estoy con vosotros hasta la consumación del mundo.
Jacob, estuvo un mes entero en casa de Labán, del que ya sabemos que era hermano de su madre, y durante ese tiempo estuvo de servidor en la hacienda de Labán. Y un buen día dice Labán:
¿Acaso porque eres hermano mío vas a servirme de balde?
Repitamos que para los listorros, que los que nosotros llamamos sobrinos, tíos o primos, son llamados hermanos en lengua semita, en lengua hebrea. No tienen otra palabra. Aunque veáis que aquí hay un parentesco, tío o sobrino, se llaman hermanos. Y Jacob, que estaba enamorado de la hija menor de Labán, llamada Raquel, pidió:
Te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor.
Y trato hecho. Veréis que la mujer pintaba menos que el mendigo en Sevilla. No os extrañe que la pobre Raquel, para el pacto, ni pinchaba ni cortaba, y era la que tenía que casarse. En fin, no es objeto principal del tema, pero es interesante saber qué tan enamorado estaba Jacob de Rebeca, que dice el Génesis.
Sirvió Jacob por Raquel 7 años, que le parecieron solo unos días por el amor que le tenía.
Solo unos días por el amor que le tenía a la chica, ¿no? De Jacob dijimos que era taimado y astuto, pero su pariente Labán, aunque era hermano, no le iba a la zaga. Y después de haber aceptado la petición de Jacob, diciendo:
Mejor es que te la dé a ti que dársela a un extraño,
le timó y le dio por esposa a la hija mayor, que se llamaba Lía. La poligamia, como sabéis, estaba aceptada en aquella época, y ante las quejas de Jacob, Labán le dijo que no era costumbre dar la menor antes que la mayor. Y así, abusando del enamoramiento de Jacob, le pidió otros 7 años por los de servicios por Raquel. Y Jacob aceptó, a pesar de estar permitida la poligamia. Lo cierto es que la Biblia nunca deja en buen lugar ni manifiesta como cosa buena que en una casa haya más de una esposa. Es, en cierto modo, natural que hubiera envidias, problemas. Dice el texto que Jacob
amó más a Raquel que a Lía.
Dios irá permitiendo a su pueblo ir elevándose moralmente poco a poco, venciendo costumbres no buenas del tiempo y del entorno. Y así veremos cómo Dios ordenó a Moisés, al legislador:
No tomarás a la hermana de tu mujer para hacer de ella una rival suya, descubriendo su desnudez con la de tu mujer en vida de esta.
Pero veis, esto, aquí vemos otro detalle de la revelación progresiva en la Biblia. Todavía falta tiempo que llegue Moisés, ¿no? Y leyendo la historia, parece como que Labán y Jacob apostaban a ver cuál era más capaz de engañar al otro. Jacob prosperó en la hacienda. La historia de cómo logró Jacob enriquecerse con la ayuda de Dios a expensas de Labán, que lo había explotado, es un cuadro realista. Pues Dios se vale de segundas causas. Y Jacob dominaba los conocimientos de pastores seminómadas muy prácticos en los procedimientos de la cría de ganado. Las dos esposas, entre tanto, rivalizaban y luchaban por ser madres. Su deseo era tener muchos hijos, y en su afán de dejar mucha descendencia, cedían a sus esclavas para que concibiesen del marido, siendo los nacidos adoptados como hijos de ellas. Muy significativo es ver que la fecundidad la otorgaba Dios, y a la primera fue a Lía, para compensarla de no ser apreciada como Raquel, dice el Génesis.
Vio Yahvé que Lía era desamada y la hizo fecunda, mientras que Raquel era estéril.
Además de los adoptados, nacidos de su esclava, también Dios escuchó a Raquel.
Acordóse Dios de Raquel, la oyó y la hizo fecunda.
Jacob tuvo entre esclavas y esposas 12 hijos. Muy interesante. La solicitud de referir a Dios el éxito logrado enlaza con el linaje patriarcal. Aquí tenemos ya, con los hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. Y mientras los hijos de las esclavas quedarían relegados a un segundo plano, lo que habían de tener un papel destacado en la comunidad israelita eran los hijos de las esposas:
Rubén, Simeón, Leví, Judá, José, Benjamín.
Y dice el padre Juan Prado, aunque tenemos tomados notas de su obra, que en todo este zurcido histórico literario
se descubre siempre el hilo de oro de la providencia especial de Dios que recorre todas las páginas del Antiguo Testamento.
Sin dar aviso a su suegro, huyó Jacob con toda su familia y ganados. Y Labán sale en su persecución, y Dios no falla. La promesa hecha a Abraham hemos visto que pasó a Isaac, y de Isaac a Jacob. Las malas intenciones de Labán las corta Dios, que le avisa en sueños. Cuando se encontraron, dijo Labán:
mi mano es suficientemente fuerte para haceros mal, pero el Dios de tu padre me ha hablado diciéndome: guárdate de decir a Jacob cosa alguna, ni en bien ni en mal.
Libre ya Jacob, prepara al volver a su tierra y el encuentro y posible enfrentamiento con su irritado hermano Esaú, que no se nos olvide. Envió para ver cómo andaba la cosa a mensajeros, y astuto diplomático, ordenó dijesen a su hermano que volvía muy rico, pero la respuesta de los mensajeros fue:
hemos ido a ver a tu hermano Esaú, y viene él a tu encuentro con 400 hombres.
De momento no se le ocurrió más que dividir rebaños, ganados y camellos, pensando:
si encuentra a Esaú una parte y la destroza, tal vez pueda salvarse la otra.
Ahí vemos que Jacob ponía cuanto podía él poner de su saber y su entender, pero sabe que es Dios el que puede solucionarle la papeleta. Y a Dios se dirige, una preciosa oración que comienza diciendo:
Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Yahvé que me dijiste, vuelve a tu tierra, que yo te favoreceré.
Y a Dios reconoce la poca cosa que era para las gracias recibidas, la pobreza con que pasó el Jordán de ida y la riqueza con que vuelve, y pidió a Dios:
líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú.
De cuanto tenía él, preparó varios presentes para que sus criados se adelantasen y los ofrecieran como regalo a su hermano. Aquella noche vivió Jacob, medirse, solo ya, pasado el Jordán, pues sostuvo una lucha con alguien, según los traductores, con un hombre misterioso, según otros, con un ángel, según diría Oseas, dice el libro del Génesis.
Y habiéndose quedado Jacob solo, estuvo luchando alguien con él hasta rayar el alba.
El misterioso luchador, viendo que no podía con Jacob, le dio un golpe en la articulación del muslo y lo dejó cojo. Y como quiso acabar la lucha alegando que ya venía el día, que ya salía la aurora, Jacob dijo que no le dejaba marchar si antes no le bendecía. Y el personaje preguntó a Jacob:
¿cuál es tu nombre? Jacob contestó: en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, pues has luchado con Dios y con hombres y has vencido.
Jacob fuerza a que le bendiga ese personaje, una vez ha reconocido que se trata de un adversario de carácter sobrenatural. Y aquí vemos una representación admirable del combate espiritual. Dios se deja vencer por la oración insistente y perseverante del hombre. El episodio es un tanto misterioso, pero no se puede dudar que hay una revelación de ayuda divina al que recibió las promesas de su abuelo Abraham. Su dura lucha fue tal vez sobre su vocación. Dura lucha es la de la vocación. Y un ser sobrenatural le hizo ver su fortaleza de luchador. Con el cambio de nombre, Jacob se sintió hombre. ¿Con qué armas vencía Jacob?
Jacob vencía con astucia, con granujería, con taimada habilidad.
Y a partir de este capítulo, de este episodio, Jacob es otro. Y en adelante, el elemento espiritual prevalecerá siempre y sabe que contará con la ayuda divina, pues se agarró al ser sobrenatural sin soltarle hasta tener su bendición. Tras este suceso, ¿qué pensáis que le ocurrió cuando se encontró con Esaú? Llegaba con sus 400 hombres. Jacob repartió los hijos entre las mujeres y siervas, y él se puso delante y se postró 7 veces antes de llegar a su hermano.
Esaú corrió a su encuentro, le abrazó, cayó sobre su cuello y le besó. Ambos lloraban.
Dice el padre Severino Croato que si bien Dios habla de los patriarcas en cualquier país, solo en la tierra de la gran promesa se le aparece.
Dios dijo Dios a Jacob: «Anda, sube a Betel para habitar allí y alza allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de Esaú, tu hermano».
Y Jacob y sus hijos y sus siervos, que eran muchos, comienzan a dar culto al único Dios. Entregan todos sus dioses, sin excluir figuras que eran joyas, y además jamás Dios admitió compañía de falsos dioses en los cultos que se les ofrece. Y allí vuelve a escuchar que su nombre ya no será en Jacob, sino Israel, y escuchó para él la promesa que se le apareció Dios y le dijo:
«Sé prolífico y multiplícate. De ti saldrá un pueblo, un conjunto de pueblos, saldrán reyes. La tierra que di a Abraham y a Isaac te la daré a ti».
Jacob, con todos los suyos, se instalaron ya en Canaán. Muerto Isaac, heredó toda su fortuna.
Están escuchando Hagamos Viva la Palabra en Radio María, la fuerza de la esperanza.
Amigos, de nuevo con vosotros tras este breve descanso musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid. Y si preferís el correo electrónico, hagamosvivalapalabra@radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos comenzando el curso Historia de la Salvación.
Efectivamente, hoy es nuestro tercer programa de esta preciosa historia, de la historia de la salvación, valga la redundancia, que veréis que se sigue con interés casi sin querer, por todo lo que tiene de pintoresco y precioso. Seguimos con esta historia patriarcal. El hijo mayor de estos 12 hijos que hemos dicho que tiene Israel, Jacob, era Rubén, pero cometió una felonía abusando de la concubina de su padre, por lo que perdió la primacía entre los hermanos. En las mal llamadas bendiciones, mejor oráculos de Jacob, dichas sobre sus hijos a la hora de la muerte, leemos que a Rubén le dice:
«Herviste como el agua, no tendrás la supremacía porque subiste al lecho de tu padre».
La primacía debió pasar a Judá. Por eso, para esta tribu, fue un oráculo que, entre otras muchas cosas, decía:
«Tú en verdad eres Judá, te alabarán tus hermanos. Se postrarán ante ti los hijos de tu padre, cachorro de león Judá. No faltará de Judá el cetro hasta que venga aquel cuyo es...».
Hay un sentido mesiánico en este vaticinio. Los santos padres relacionan esta profecía con la expresión del Apocalipsis referida a Cristo. San Juan veía el rollo de los designios divinos secretos y la voz del ángel gritando con voz potente dice: «¿Quién es digno de abrir el libro y romper sus sellos?». Y como vio que nadie era capaz, ni en el cielo ni en la tierra, de abrir el libro y soltar sus sellos, Juan lloraba mucho, pero un anciano le dijo:
«No llores, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Él podrá abrir el libro y sus 7 sellos».
Claro, refiriéndose a Cristo. Un dato muy a tener en cuenta: la bendición y promesas hechas a Abraham son heredadas por Isaac y Jacob. Y ahora se concreta y se anuncia por primera vez una persona que encarna el ideal mesiánico.
Será de la tribu de Judá.
Cuando lleguemos al libro segundo de Samuel, veremos que se concreta más la promesa. Se concreta en la familia de David. Y así va anunciando el Mesías, a veces con datos tan concretos como el profetizado por Isaías, que nacerá de una virgen.
La doncella concibe y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Como sabemos, quiere decir Dios con nosotros. O el anuncio del profeta Miqueas: el Mesías nacerá en Belén.
Después de este anticipo obligado sobre los últimos días de Jacob, volvemos un poco atrás. Porque si bien el curso trata de mostrar pinceladas salientes de cada libro en orden a seguir la historia de la salvación, tenemos una página que, ¿sabéis cómo ha sido considerada? Como la página más bella de todo el libro. Muchas historias tenemos en el Génesis, pero tal vez la más sabida por todo cristiano, la más escuchada, es la famosa historia de José. Además, no podemos dejarla en el tintero, porque en cada versículo nos encontramos
con el misterio de la libertad humana y el de la providencia divina.
Un poquito machacones nos vais a llamar, ¿verdad? Pero es que es un misterio, pero un misterio que persiste y que es cierto. Nuestra libertad y la providencia divina. Y también porque representa una etapa de la historia salvífica. Anticipemos que Dios llamó en sueños: «Jacob, Jacob, soy Dios, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque allí te haré una gran nación y allí te subiré y José cerrará tus hijos». Amén de unas enseñanzas que hoy ya a más de 3.000 años nos sirven extraordinariamente pese a la evolución de tiempos, civilizaciones y culturas, podemos admirar en esta historia que la casualidad no existe. Si a cada suceso añadimos, como bien podríamos hacer poniendo la palabra casualidad, y luego la destruimos con lo que el Génesis nos revela. Como es historia, sin duda conocido de todos, vamos con unas pinceladas. José era el preferido de Jacob y envidiado por sus hermanos.
Israel amaba a José más que todos sus otros hijos por ser hijo de ancianidad y le hizo una túnica talar.
Puede que, además de lo que nos dice la Biblia, también influyera que era hijo de Raquel, su amada esposa, no olvidemos. Y entre que era el más amado y entre que tenía unos sueños donde se veía adorado por sus hermanos y dominador de todos ellos, dice el libro.
Estos sueños y las palabras de José fueron causa de que le odiaran todavía más.
El padre le reprochó si con esos sueños daba a entender que hasta su padre, madre y hermanos tenían que adorarle. Pero lo cierto es que el padre le quedaba otra por dentro, porque cuenta la historia.
Sus hermanos le envidiaban, pero a su padre le daba que pensar.
Le daba que pensar. Y así las cosas, como un día mandó Jacob a José que fuese a ver si sus hermanos marchaban bien, estos al verle llegar maquinaron matarle y dijeron:
aquí viene el de los sueños, vamos a matarle y le arrojaremos a uno de estos pozos.
Pensaron decir a su padre que había sido devorado por una fiera. Rubén dijo que no era bueno mancharse de sangre de su hermano, pensando salvar a José, y quedaron de momento en tirarle al pozo. Por casualidad, el pozo estaba seco, si bien José no hubiera podido salir por sí solo. Y mire usted por dónde una caravana de israelitas con camellos cargados pasaba por allí, casualmente, porque estas caravanas no pasaban todos los días, o sea que dio esa casualidad. Los hermanos lo pensaron mejor.
Sacaron a José, subiéndole del pozo, y por 20 monedas de plata lo vendieron a los ismaelitas que iban a Egipto.
Pero otra vez, qué casualidad. Rubén, que es el que quería salvar a José, no estaba en ese momento. Por eso pudieron volver a venderlo.
Volvió Rubén al pozo. No estaba José y rasgó sus vestiduras.
José tuvo suerte, por casualidad. Fue comprado por el jefe de la guardia de Faraón y no le faltó la ayuda de Dios hasta el punto de que se dio cuenta de ello su señor.
Su señor, el egipcio, vio que Yahvé estaba con él y que todo cuanto hacía, Yahvé lo hacía prosperar por su mano.
Dios bendijo por José aquella casa y el ministro del faraón dejó todo en manos de José. José era de hermosa presencia y bello rostro, así lo pinta el escritor sagrado, pero si por la ayuda divina todo marchaba bien, por la esposa de Putifar, el señor de José, la cosa se complicó. ¿Y de qué manera? Dice la historia que la mujer puso en José sus ojos. Le asediaba un día y otro, pidiéndole que se acostase con ella, y José ni escuchaba ni quería estar con ella. Y tal vez, para no humillar la vanidad de la mujer, alegaba que su señor le había puesto al frente de todo, que de nada le pedía cuentas y que nada se había reservado salvo ella, por ser su mujer. Y notemos lo que José decía.
¿Voy a hacer yo una cosa tan mala y a pecar contra Dios?
La mujer insistía, y un día le cogió por el manto a José, y éste, dejando el manto, salió corriendo y huyó. Tengamos en cuenta que Moisés, de parte de Dios, todavía no había dado al pueblo los 10 mandamientos, recogiendo el 6 y el 9, no, el no fornicar y no desear la mujer de tu prójimo, o no cometer actos impuros. Tenemos una verdad que nadie debe olvidar. Y es natural que la Biblia, en los tiempos más antiguos, nos presente ya como pecaminoso las uniones carnales ilícitas y que ensalce la nobleza y fidelidad de José hacia su señor. Porque todo eso está en la ley natural.
Querer o no querer para mi prójimo, lo que para mí quiero o no quiero, es la ley puesta por Dios en el corazón humano, en el corazón de todos los seres humanos.
Pemán, en su obra El Divino Impaciente, pone en boca de San Ignacio esta sentencia.
No hay virtud más eminente que el hacer sencillamente lo que tenemos que hacer.
El amor de la mujer se tradujo en odio. Tenía en sus manos la prueba, el mandato del joven, el manto del joven. Gritos, calumnias, palabras de desprecio contra José, alegando a gritos que habían traído en hebreo para burlarse de ellos. Y cuando llegó su esposo, la calumniadora renovó la acusación presentándole ante él como víctima de un atropello fallido.
Este siervo hebreo que nos has traído ha entrado a mí para abusar de mí.
La seductora fracasada se presenta como virtuosa. ¿Os suena? Sin comentarios. Cualquier parecido con personajes de tertulias televisivas es también una casualidad. Resultado. El señor encolerizado coge a José y lo mete en la cárcel. Pero Dios no abandona al justo en su tribulación. Y en la cárcel fueron a parar junto a José dos importantes ministros, el copero y el repostero del rey. Dos hombres que tenían que ser de su confianza, dada la facilidad que había para envenenar al rey si no tenían estos cargos hombres de confianza. Los dos, preocupados por el fin que les esperaba, soñaron, y los sueños fueron interpretados por José, que les anunció lo que a cada uno le esperaba y que se cumplió. El copero volvió al servicio del rey, pero como dice de Santa Bárbara, no nos acordamos más que cuando truena. Y dice el texto.
El jefe de los coperos no se acordó más de José, sino que se olvidó de él.
Y siguen las casualidades, porque el rey también tuvo un sueño, y nadie descifraba su significado. Es el sueño más conocido, repetido y sabido desde que vamos a la escuela de pequeñitos. ¿A que sí? Si preguntamos, vais a decir...
El de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas que se comieron a las gordas, y el de las 7 espigas hermosas y granadas, y las 7 espigas malas, secas y quemadas que devoraron a las 7 hermosas.
A que lo sabíais. Y Santa Bárbara debió ordenar al trueno porque fue cuando entonces el copero se acordó de José y de sus poderes. Y así se lo dijo al faraón, que estaba indignado con sus adivinos, que no tenían ni idea, como les pasa a todos los que se llaman adivinos. Y contó el sueño a José. Y José nos dio a todos una buena lección, pues aprovechó la oportunidad y, diciendo una monumental verdad, empezó por revelar al faraón que sólo Dios es capaz de saber cuánto va a ocurrir. Por supuesto, no podía pensar el faraón en otro Dios que el Dios de los hebreos. Recordemos lo que dijo José cuando le pidieron que interpretase.
No yo, Dios será el que dé una respuesta favorable.
Unamos tres cosas, la fe de José, la confianza que tenía en la ayuda divina y el saber que cuando hay ciclos de abundancia en las cosechas, lo prudente es guardar, administrar, no derrochar, para hacer frente a los ciclos de escasez. ¿Cumple Dios sus promesas? Pues ahí tenemos a José, visir de todo el Egipto, casi nada. Y por el reconocimiento de que por Dios sabía tanto José. Y dice el faraón,
Dios te ha dado a conocer estas cosas.
Es de admirar la fuerza que tiene la palabra evangelizadora, porque el faraón, que creía en sus magos y adivinos, pudo pensar que José era un gran mago, un gran adivino, pero se dio cuenta de que era Dios, el Dios de los hebreos. Resultado.
Tú serás quien gobierne mi casa y todo mi pueblo te obedecerá. Solo por el trono seré mayor que tú.
José supo administrar, y cuando el hambre se dejó sentir en todo lugar, solo en Egipto había trigo, porque José recogió en los años de abundancia y lo almacenó. Y dice el texto.
Llegando a reunir tanto trigo como las arenas del mar, no podía contarse.
El faraón ya había dicho a José cuando le puso el anillo, le cedió el segundo de los carros, le vistió de lino y le puso el cuello collar de oro. Yo soy el faraón y sin ti no alzará nadie mano ni pie en toda la tierra de Egipto. Y con esta presencia y poder, y con escasez y hambre por doquier.
De todas las tierras venían a Egipto a comprar a José, pues el hambre era grande en toda la tierra.
Y cuando los egipcios clamaban al faraón por pan, decía, id a José y haced lo que él diga. Como igualmente en Canaán el hambre arreciaba, Jacob mandó a sus hijos a comprar trigo a Egipto. Y allá se largaron 10 de los hijos, porque Benjamín, el más pequeño, se quedó con su padre. Un alto en el camino. ¿Quién era José en aquellos días? Lo dice la Biblia, lo hemos oído.
José, salvo poseer el trono, era el amo de Egipto.
José fue fiel a Dios y a su Señor, y su fidelidad ejemplar. Nada pudo Satanás cuando fue insistentemente tentado por la mujer de Putifar. Tengamos en cuenta que estas mujeres, esposas de altos cargos, eran tan hermosas como soberbias y caprichosas. Y José bien sabía lo que podía costar y que le costó. Ya lo tenemos en Egipto. Pero José había sido vendido por los suyos, los de su religión, los descendientes de Abraham. Y por si fuera poco, las costumbres licenciosas de Egipto soplaban a favor. Que si enseña, vaya que si enseña, dice la primera carta a los Corintios. Cuando uno es fiel a Dios, recibe gracia suficiente para vencer en cualquier ambiente, por hostil que sea. Importante lección la que nos da esta historia de José. Pero es apasionante y lo vamos a dejar aquí y seguiremos con esta historia de José el próximo día.
Están escuchando Hagamos Viva la Palabra en Radio María, la fuerza de la esperanza. Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
Abrimos ahora este mini espacio del final del programa que llamamos Conocer, Descubrir, Saber. Para satisfacer vuestras curiosidades, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas cristianas, para hacer viva la palabra de la mejor manera. Hemos recibido esta semana un email de un oyente de Bilbao que dice lo siguiente.
Hola amigos, soy Aitor y os escribo desde Bilbao. Soy aficionado al submarinismo y este verano estuve haciendo unas cuantas inmersiones en la costa vasca. Así tuve la oportunidad de visitar a la Virgen Submarina de Begoña, en Bermeo, una experiencia única. La Virgen de Begoña está sumergida frente a la ermita de San Juan de Gaztelugatxe, un enclave espectacular que merece la pena conocer. Me gustaría que hablaseis un poco de su historia para darla a conocer. Además, aprovecho para preguntaros si existe alguna otra Virgen sumergida en España, pues si es así, me gustaría visitarla el próximo año. Muchas gracias y enhorabuena por vuestro programa, Aitor.
Gracias a ti, Aitor, por escucharnos y participar en nuestro programa con un tema tan interesante y tan poco conocido. Y qué mejor vehículo que la emisora de la Virgen para divulgarlo. Pues en efecto, la Virgen Submarina de Begoña no es la única. Hay por lo menos otras tres que nosotros sepamos. La Virgen del Carmen en Málaga, la Virgen de la Palma en Algeciras y la Virgen del Toro en Menorca. Hablaremos un poquito en cada una de ellas, pero primero vamos a atender tu petición y hablar de la Virgen de Begoña. Estamos de acuerdo contigo en que el enclave de Gaztelugatxe es espectacular.
Para los que no conocéis, os diremos que Gaztelugatxe es un islote de la localidad vizcaína de Bermeo, que está unido a la península por un puente de dos arcos. Sobre este islote hay una ermita del siglo X dedicada a San Juan. La palabra de Gaztelugatxe proviene de Gaztelu, que significa castillo, y Gait, que significa difícil o terrible, es decir, castillo peligroso, que hace referencia a sus acantilados y a su difícil acceso.
Es particular. El acceso es particular. Un estrecho camino parte de tierra firme y cruza sobre las rocas por un puente de piedra hasta el islote. Una vez allí, una estrecha escalera de 241 peldaños serpentea hasta la zona superior donde se encuentra la ermita. El camino está jalonado por estaciones de viacrucis. Este islote está atravesado por túneles y a sus lados se abren playas de piedra muy frecuentadas por los buceadores. ¿Y qué nos puedes decir de esta Virgen submarina, Katy?
Pues os cuento que la estatua de Nuestra Señora de Begoña se encuentra instalada en la base del acantilado, frente a los arcos, a 10 metros de profundidad. La entronización se llevó a cabo en 1963 por miembros del Centro Excursionista de Actividades Subacuáticas, CEBAS. Fue un acontecimiento no solo religioso, sino también popular, de un pueblo que quería una imagen de la Virgen que protegiese desde todo el fondo del mar a los que realizaran actividades submarinas y a los pescadores. También deciros que el 29 de agosto se realiza una ofrenda floral submarina.
Como imagináis, es muy complicado que la gente que no practica submarinismo pueda llegar hasta la Virgen sumergida. Por ello, a los 6 años de la entronización se instaló un monolito con la réplica de la Virgen en la carretera de Bermeo-Baquio. Y años después se talló una réplica de la Virgen de la imagen que se custodia en la parroquia de los padres franciscanos de Bermeo. Y por último, en el aniversario de los 50 años de la entronización, el Centro de Actividades Subacuáticas, CEBA, señalizó el lugar exacto mediante colocación de una boya marítima. Esta Virgen submarina es la de mayor tamaño de todas las encontradas sumergidas en nuestras aguas. Para que os hagáis una idea, ¿cuáles son sus dimensiones?
Fijaos, la talla de la Virgen de Begoña mide 1,20 m y pesa 850 kilos, ya que está rellena de plomo. Se encuentra a 10 metros de profundidad, como os he dicho antes, para poder ser observada por los submarinistas que María Baja pueden verla sin gran esfuerzo.
La Virgen submarina de Gaztelugatxe es considerada, junto con la del Cristo de los Abismos, como una de las mayores imágenes sumergidas del mundo. Aunque tu consulta, amigo Aitor, se refería a las vírgenes sumergidas en las costas españolas, creo que merece la pena hablar también de otra imagen. ¿Dónde se encuentra, Katy?
Pues en Italia, en Génova, y es el Cristo de los Abismos. Se encuentra en la bahía de San Fructuoso, en Génova, a unos 15 metros de profundidad. Esta gran estatua de bronce de 2,5 metros de altura fue diseñada por el escultor Guido Galletti. La obra representa a Cristo vestido con túnica hasta los pies y con los brazos abiertos hacia arriba. La estatua es de una enorme belleza, pues al contemplarla se puede sentir la presencia de Cristo, que nos llama y nos espera con los brazos abiertos. El Cristo de los Abismos fue sumergido en 1954 por encargo de Duilio Marcante, uno de los pioneros del submarinismo italiano, un recuerdo de su amigo Darío Gonzatti, fallecido durante una inmersión.
Hay que decir también que el material utilizado para construir esa estatua provenía de objetos donados por buzos y marineros, medallas, campanas, elementos navales, incluso hélices de la Armada de los Estados Unidos, como muestra de apoyo para la realización de ese ambicioso proyecto.
El Cristo de los Abismos fue bendecido en el año 2000 por el Papa Juan Pablo II y es muy querido por los lugareños, que organizan el 15 de agosto una procesión submarina. Para aquellos que no puedan bucear, existe una réplica de la estatua en la iglesia de San Fructuoso.
Vamos a responder ahora a tu consulta sobre las vírgenes sumergidas en aguas españolas, y comenzamos por la Virgen del Carmen. La devoción a la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, pescadores y submarinistas, está muy arraigada en Málaga, que también cuenta con una Virgen submarina. ¿Dónde se encuentra exactamente?
La imagen de la Virgen del Carmen está sumergida en una gruta subacuática frente a la playa de la Malagueta. Una boya indica el punto exacto en el que se encuentra el pequeño altar marino donde permanece la imagen. Está hecha con el bronce de las hélices de viejos barcos y fue sumergida el 8 de diciembre de 1981 a raíz de la promesa de un submarinista que salvó la vida tras sufrir un grave accidente laboral.
Los buzos de la Asociación Nuestra Señora del Carmen la sacan del mar en procesión, rodeada de barcos el domingo siguiente al 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen, como sabéis, y la colocan en un pequeño trono de la playa. De ahí la llevan a la iglesia de San Gabriel, donde se celebra una misa.
Después regresa a la playa de la Malagueta y tras una procesión marítima en la que se encuentran con la Virgen del Carmen del barrio malagueño de Percher, vuelve a ser sumergida en el mar.
Una copia hecha en piedra también está sumergida en las aguas de la bahía. Los submarinistas de la Sociedad Federada de Pesca, el Mero, se encargan de controlar su estado y su posible desplazamiento a causa de las corrientes marinas. El 15 de agosto, los buzos la rescatan de las aguas cada año y en procesión marítima la llevan a la playa del Rinconcillo y la colocan en un altar donde es visitada y generada por los algecireños. Por la tarde se celebra una misa en su honor y se vela la imagen durante dos noches hasta su vuelta a las aguas. Esperamos haber satisfecho tu curiosidad, amigo Aitor. Como siempre, quedamos a tu disposición y a la de todos vosotros, queridos oyentes. Esperamos vuestras cartas para cualquier aclaración, duda o sugerencia.
Solo tenemos que escuchar atentos. En tu palabra, Jesús, está el mensaje, el del amor, el de andar despierto.
Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección: Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico, hagamos viva la palabra a radiomaria.es. Deciros también que tanto este como el resto de nuestros programas están a vuestra disposición en el podcast de Radio María, en www.radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre José Rives, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere,
con un programa en el que seguiremos viendo la historia de la salvación, en concreto la historia de José. Hasta dentro de 15 días.
Hasta dentro de 15 días, amigos.
Hasta una nueva emisión.
Solo tenemos que escuchar atentos. En tu palabra, Jesús, está el mensaje, el del amor, el de andar despierto.
Así concluye Hagamos Viva la Palabra, con Adolfo Galán.
Andemos como ciegos, en tu palabra hallaremos la fuerza que nos levante y llene de sosiego. Ojalá.